Muy bien, vamos a volver a ello para a esto, para una sesión más. Probablemente se dieron cuenta de que en el itinerario dice que vamos a hablar sobre el gobierno o la gobernanza de la iglesia. Y creo que antes de hablar de eso es importante reconocer por qué existe la Iglesia de Dios Unida. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, empezamos por una razón principal, y era la doctrina. Nuestra antigua organización quería cambiar las enseñanzas de la Biblia. Y esa fue la razón por la que surgió la Iglesia de Dios Unida. Y esto es algo bíblico. No fue porque no nos gustara la organización del pasado. Ni siquiera fue por el liderazgo o por las personas al mando, ni nada por el estilo. Se trataba de doctrina. Y ese es un mandato bíblico que debemos mantener. Mantener la verdadera doctrina. Si miras primero en el capítulo 4 de Timoteo, verso 16, se nos cuenta muy claramente, y no solo aquí en Timoteo, sino en muchos otros pasajes diferentes a lo largo de la Biblia. Describe lo importantes que son las verdaderas enseñanzas. Defender la verdad es absolutamente fundamental. Y en el capítulo 4, versículo 16 de 1 Timoteo, aquí el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre lo importante que es esto. Y dice así, presta atención de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en ese momento era un desafío complejo porque siempre habíamos sido enseñados nunca dejar la iglesia. De hecho, la iglesia dejó la doctrina. La organización de la iglesia dejó la doctrina atrás. Entonces, como vemos en las Escrituras, tenemos que aferrarnos a la doctrina. Entonces, Tito, capítulo 1, nos habla de lo mismo. En Tito 1, versículo 9, luego enfatiza, es algo importante, el apóstol Pablo enseña aquí a Tito en cómo ser un buen ministro, cómo aferrarse a la verdad. Lo mismo que le estaba diciendo a Timoteo. 1, 9, le dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Y lo que sucedió es que estaban enseñando falsa enseñanza. Entonces, creo que este pasaje un poco más adelante, en Segunda de Juan 9. Esto era un conflicto serio, que algo que se habían ido. Que no fueron capaces de enfrentar a la organización. Y aquí está Segunda de Juan hablándonos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto es algo bastante serio. Y luego dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿Tenemos que mantenernos en una organización que no sigue las doctrinas? Entonces no tenemos a Cristo si eso ocurre. No tenemos al Padre. No estamos aferrándonos a las enseñanzas verdaderas. Entonces las enseñanzas deben ser algo importante y eso es porque unida inició. Inició porque no estaban enseñando las verdades en esa organización más. Se descalificaron a sí mismos como iglesias de Dios. Y eso es lo que hizo que Unida permitió esa, la formación de Unida. Es tan importante para la iglesia de Dios Unida que eso se mantenga, que la está en la parte organizacional. Tenemos una constitución en la iglesia de Dios Unida que lo vamos a compartir y lo pueden mirar, así como todos los otros materiales. Y esa constitución tenemos las creencias fundamentales de la iglesia en nuestros documentos gubernamentales. Así podemos ver que esta organización, la iglesia es un cuerpo de creyentes, un organismo espiritual, no está limitado a una organización. Entonces no dejamos la iglesia, dejamos la organización y nos reorganizamos como lo que es la iglesia de Dios unida. Y cuando hicimos esto, queremos estar segura de ser guardianes de la doctrina. En esa antigua organización, un hombre podía cambiar todo. Él no fue quizás muy sabio. Bueno, si se mantenía en la verdad, bien. Pero si esa persona no se aferraba a la verdad, entonces toda la organización dejaría ese camino. Entonces, cuando Unida inicia, no queríamos que eso volviera a ocurrir. O sea, un hombre a cargo de todo, porque vimos los problemas con eso. Entonces, nuestra política fue basada en algo más colectivo, que la autoridad se repartiera en un grupo de líderes en vez de una persona controlando todas las cosas. Y eso es algo bíblico. Si podemos aquí, vemos aquí Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 14, enfatiza la consejería y el cómo debe organizarse un grupo donde hay sabiduría. Veamos Proverbios 11, 14. Nos dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. De otra manera, es que cuando una persona está a cargo, sin ningún tipo de colaboración, no es bueno eso, pero en el otro lado tenemos, dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, nuestro sistema en Unida es un sistema que algunas veces es llamado una estructura de liderazgo colaborativo, es decir, no solamente un hombre arriba, sino que es un sistema que comparte la autoridad. Entonces estamos organizados en esa manera, donde compartimos la autoridad. Estamos llenando, cumpliendo esto de la multitud de consejeros, porque ahí hay seguridad. Entonces, ¿cómo es? Veamos cómo esto de Unida, cómo se formó, cómo está organizada. Voy a estar escribiendo un poco aquí en la pizarra para mantener esto en mente. La sabiduría colectiva de las personas, de los ancianos, es muy, muy, desde mucha ayuda en vez de solamente el pensamiento de una sola persona. Entonces, con eso en mente, tenemos lo que es la GCE o la Conferencia General de Ancianos. la Conferencia General de Ancianos, o la CGA. Estos son todos los ministros en unidad. Todos los ministros componen la GCE, la Conferencia General de Ancianos. Y eso es el núcleo de la estructura del gobierno. Cada anciano ordenado es parte de esta conferencia. Y este grupo de ancianos son los que están seleccionando los líderes de unidad. Tienen el nombramiento de los líderes, tienen la dirección doctrinal. Entonces, todos los ancianos tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos e ideas cuando hablamos de la organización de la iglesia. Y eso es algo bíblico. Algunas veces nos han acusado de no tener un modelo bíblico. Bueno, compartir la sabiduría con todos los ministros, ¿acaso eso no es bíblico? Sí, un buen ejemplo lo vemos en Hechos, capítulo 15. Vamos a Hechos, capítulo 15, por un momento. Entonces podemos ver este ejemplo en las Escrituras. Hechos 15. Aquí había una pregunta en la iglesia primitiva y tenía que ver con la circuncisión. Y si notamos aquí, para haber tomado esta decisión, versículo 6, Hechos 15, 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces tenemos a un grupo de líderes que están juntos colaborando para resolver este conflicto. Entonces no era Pedro, no era solamente Santiago o solamente Juan, ¿no? Tenemos aquí los apóstoles y los ancianos. Entonces era un grupo que vino todos juntos un poco más adelante. Llegaron a la decisión, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo el grupo de líderes, de ministros ordenados y apóstoles que estaban aquí tomando una decisión. Entonces, cuando empezamos a pensar por qué tenemos la Conferencia General de Ancianos con todos los ministros ordenados, entonces aquí hay un llamado, un deber muy importante. Es que este grupo de cada uno de ellos son los que nombran a los del Consejo de Ancianos. Esto es lo que enseñamos el Consejo de Ancianos, o el CDA, Consejo de Ancianos. Aquí hay 12 hombres, un grupo selecto de ministros que son elegidos por la Conferencia General de Ancianos. Es un aspecto importante de lo que hace la Conferencia General de Ancianos. Eligen a los 12. También aquí se aprueban los presupuestos. Los ancianos aprueban estos presupuestos cada año. También el plan operacional. ¿Quién va a hacer tal o cual cosa? Entonces, la autoridad, la parte operacional y también las finanzas de la iglesia. Y otra cosa, una cosa que encontramos aquí es que estamos muy transparente cuando vamos a esos puntos. Porque escribimos acerca de las actividades, conferencia general, cuando se publica. Entonces tenemos y esforzamos por tener un sistema abierto donde cualquiera quisiera ver qué pasa en la iglesia y cómo estas cosas se están llevando a cabo. Entonces, aprobando el... Además, todos los ancianos de la conferencia mantienen la doctrina verdadera. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo inició UNIDA? Queríamos aferrarnos a las doctrinas. La conferencia es el único grupo que puede examinar las doctrinas y si acaso tiene que haber un cambio o algún nuevo entendimiento, ellos tienen que aprobar esto. No solamente uno o dos. Tiene que ser aprobado por ellos. Entonces, es un proceso que no es simple, que se cambie. Entonces, el grupo de ancianos, así como lo leímos en Proverbios, se tienen que reunir y estar de acuerdo en algo si acaso hubiera algún cambio. Ah, entonces puede decir, la Iglesia de Dios Unida cambió el domingo, come de puerco. Eso no es verdad. 75% de los ancianos tienen que aprobar eso. ¿Acaso lo hemos hecho? Claro que no. Entonces, cuando miramos esta estructura, es muy importante mantener la doctrina de Dios. Se reúnen una vez al año, en mayo. Cada año tenemos ahí en Cincinnati, no tiene que ser necesariamente ahí, pero nos reunimos ahí cada año. Y eso es donde nosotros validamos varios temas. Si hay algún cambio en las políticas que está en nuestros estatutos, tenemos que aprobarlo también. O quizás alguna interpretación más profunda de nuestras creencias fundamentales. Porque ellos tienen la autoridad de estas creencias fundamentales. Entonces, estamos viendo que compartiendo esta autoridad, tenemos entonces seguridad. Tenemos lo que hemos leído aquí en Proverbios, que en la multitud de consejeros está la seguridad. Nadie se va a ir corriendo con una enseñanza o alguien va a buscar algo debajo de la mesa. No, porque está bastante abierto nuestra estructura. Entonces tenemos oportunidades para expresarnos en ese sentido. Entonces la Conferencia General de Ancianos, tenemos un muy importante rol que cumplir aquí en la iglesia. No es solamente un hombre que está liderando a todos los hombres, sino que la conferencia tiene esa responsabilidad. No está concentrado ese poder, esa responsabilidad en un solo individuo o un pequeño grupo. No. No es la manera en que lo que queríamos de un principio. Entonces, todos los ministros ordenados que están siendo representados no solamente por Estados Unidos, sino que todos los ministros del mundo. Entonces, eso es bastante importante. En esencia, la conferencia es el cuerpo gubernamental. Y es muy vital para nuestra organización y reconocemos cómo eso nos ayuda a cumplir todo lo que queremos hacer en la iglesia. Ahora, menciona esto de la conferencia y esto del consejo. El consejo, estos 12 hombres ordenados, que también tienen responsabilidades para cuidar ciertas direcciones de la iglesia. Y su trabajo es importante también, porque ellos son los que están viendo las políticas o también visualizando cómo se dirige la iglesia espiritualmente, También hay temas importantes que ellos, las prácticas o cosas relacionadas con la doctrina o interpretación de cosas o estudios bíblicos para estudiar y entender cosas de mejor manera. Y eso también es bíblico. Sabemos que Jesucristo tenía muchos discípulos, Dios trabajó con 12. Sabemos que eso es un modelo bíblico. No decimos que es el único. Hay otros también. Un grupo de profetas. Pero hay diferentes modelos que podemos ver en diferentes tiempos. Algunos han pensado que solamente trabaja Dios de una manera en toda la Biblia. Pero eso no es verdad. Muchas iglesias de Dios han manejado con una persona todo. Dios ha trabajado de muchas maneras en la Biblia. Cuando vemos este consejo de ancianos, vemos otra vez un compartimiento de esa autoridad en estos 12. Y en la Biblia, veamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Algunas instrucciones que se nos entrega, Hechos 20. Comencemos en el 28, versículo 28. Hay un ejemplo en particular. El apóstol Pablo está exhortando al liderazgo de aquí, especialmente los de Éfeso. Y está hablando con ellos. Eso conecta muy bien con el tema de la responsabilidad que el consejo tiene. Lo que dice aquí, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, en esencia, el consejo de ancianos están viendo todo el cuerpo también y tienen esa responsabilidad de la dirección de la iglesia. Por ejemplo, doctrinas, ellos pueden enviar interpretaciones a la conferencia. Ellos tienen comités de también cómo se administra la iglesia y pueden estar visualizando esto, las actividades o finanzas. El consejo tiene que aprobar ciertos presupuestos. La estructura. Aquí el consejo es el que tiene que ver con la parte de las políticas y las direcciones de la iglesia para asegurarse de que estamos cumpliendo la misión de la iglesia. Y si lo tomamos en esta estructura de compartir responsabilidades o autoridades, el consejo de ancianos no está algo vitalicio aquí. Hay 3 años donde ellos están sirviendo. Entonces van rotando los miembros del consejo de ancianos y van cambiando. Puede ser otro que está siendo parte después de estos 3 años. Puede ser reelegido o quizás no. Entonces vemos así aquí el liderazgo en el consejo de ancianos. Ellos también tienen representantes de las áreas internacionales que trabajan en la área internacional. Por ejemplo, el señor Seigle estuvo muchos años en la parte internacional. Tenemos 3 en el Consejo de Ancianos hoy día. Entonces estamos viendo esta estructura de que queremos ser inclusivos y que todos estén participando. El consejo tiene esa responsabilidad de guiar la administración
asegurando de que todo el resto de la administración tenga esa responsabilidad, haciendo su trabajo. No hacen el tema de dirección. Están, y hay políticas que nos ayudan a estar cumpliendo esa misión. Programas o eventos, todas esas decisiones que ellos toman, guía a la administración para hacer su trabajo. Entonces el consejo se reúne 4 veces al año. En Cincinnati generalmente se reúnen ahí y tienen estas reuniones semestrales y se ve cómo está la parte administrativa, asegurándose de que se están cumpliendo las cosas que se tienen que cumplir. Estamos cumpliendo las metas. Todo es el tipo de cosas que el consejo y es responsable. Obviamente el consejo también tiene un representante, que es el vocero del consejo. Entonces es el vocero o director del consejo que es elegido por el mismo consejo, el que está poniendo toda la agenda y comunicando lo que el consejo va haciendo. Hay algunos videos del señor Tim Pettworth que ha estado enviando por ahora. Él no tiene una autoridad especial, está encima de los otros, sino que él está guiando a los 12 a que la agenda se vaya cumpliendo. Aquí debajo del consejo tenemos al presidente. Los 12 del consejo escogen al presidente, quien es el principal administrador. Está designado por el consejo de ancianos. El presidente actúa como una especie de director ejecutivo. No es el que está siendo ordenado en sí. Así como la conferencia elige al consejo, el consejo elige al presidente. El presidente es una especie como de director ejecutivo, si lo queremos pensar en esos términos. Es el que está dirigiendo funciones operativas y administrativas dentro de la iglesia. Entonces él rinde cuentas al consejo de ancianos. Esa es su responsabilidad. Tiene una influencia significativa en la dirección de la iglesia. Y también está con otras personas buscando esa guía. En Marcos, capítulo 10, esto es algo que podemos pensar, lo que quizás el presidente está haciendo acá, y ese es una persona que está viendo la guía en general de toda la iglesia. Marcos 10:42. Tenemos un pasaje que nos muestra el rol, no solamente para el presidente, sino que también para todos en un cierto sentido. Versículo 42 dice que algo alguien poderoso, más Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero dice aquí: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Entonces lo que vemos aquí es que la iglesia, estamos hablando de un liderazgo autoritario, o él no ostenta un poder dictatorial, sino que vemos que tiene que ver con la parte de servicio, de entregar. Tenemos que ser servidores y el presidente tiene ese rol. Es más que nada como un facilitador, no una autoridad única o dictatorial. Tiene que ver que las cosas se cumplan. Entonces el presidente está día a día, está viendo todas las cosas, las operaciones de la iglesia. Entonces él tiene que estar como supervisando al equipo, del equipo. Tiene otros que le dan reportes y entonces así va facilitando para que se cumpla la misión de la iglesia. También representa hacia afuera la iglesia de Dios unida. Entonces su trabajo es importante para planificar y para cumplir el plan estratégico y los proyectos y las iniciativas que el Consejo ha recibido desde la Conferencia General y que se están presentando. Entonces tiene un papel y un rol muy importante y responsabilidad en eso. No es el único que está a cargo, pero está viendo la administración de manera general. Debajo del presidente tenemos el resto de los administradores. Tenemos en Cincinnati la oficina principal. Y hay muchas responsabilidades aquí también. Entonces la oficina principal, este equipo, están siendo guiados por el presidente. Parte de la oficina, tenemos los medios de comunicación, las finanzas y tenemos el ministerio. Entonces, él administra todos estos departamentos. Entonces, cuando pensamos en esto, los ministros ordenados, que son guiados también, y también guiados son los 12 hombres del Consejo. Esta idea de las ordenaciones dentro de la iglesia es una parte clave del gobierno de la iglesia, porque los ministros tienen responsabilidades en el liderazgo también. Entonces, el ministerio de la iglesia está acá arriba y componen la Conferencia General de Ancianos. Entonces, cuando vemos el ministerio ordenado, es una parte importantísima cuando vemos las congregaciones. Es crítico cuando hablamos de doctrina y es crítico también cuando vemos la guía espiritual para servir y cuidar de la gente de Dios. El liderazgo ministerial y la ordenación es muy importante. Vemos 2 Timoteo 2:2. Pablo está enseñando a Timoteo cómo debe ser la iglesia. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta responsabilidad en el ministerio? Una de las cosas que dice aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente Está hablando que los hombres deben mantenerse fieles y de eso es absolutamente esencial porque conecta esto de la ordenación y la responsabilidad y la enseñanza en verdad y la continuidad. Entonces la iglesia continúa con ese liderazgo ministerial. Y ellos también tienen responsabilidades. Un ministro tiene varias áreas que cumplir. En regiones, en el mundo también hay muchos de ellos. ¿Qué es lo que hace un ministro? Bueno, guían en el servicio. Tienen un importante rol en la predicación, en las enseñanzas. También dan consejería. También ayudan a los hermanos a que estén bien espiritualmente y sanos. Y tienen responsabilidades que la misión de la iglesia se cumpla a un nivel local también. Tienes esa responsabilidad de que la misión de la iglesia se vaya cumpliendo a nivel local. Uno de los responsabilidades de los ministros también es que vean que de manera general su propia congregación. Que supervisen a la congregación. Incluso con las congregaciones pequeñas. Aquí también hay pastores por el cuidado espiritual, ministros ordenados. Y para ser un ministro ordenado, debe ser recomendado por otros ministros. Y cuando uno ha sido recomendado, finalmente esa recomendación sube hasta el consejo de ancianos. Por estos 12 hombres que aprueban quiénes serán ordenados al ministerio. Entonces, un pastor local no puede solamente ordenar a alguien que él quiera. Entonces, seguimos un modelo bíblico, que esa es la multitud de consejeros, para que un hombre sea ordenado, un ministro de Jesucristo, debe ser aprobado por el consejo. Entonces, vemos aquí que no es solamente es autoridad, tiene que también un ministro debe tener el espíritu y responsabilidades para supervisar y que cuida a la gente de Dios. Puede tener responsabilidades locales en sus áreas, pero no es la única autoridad. Nuestros estatutos que tenemos, los pastores pueden tener información a nivel local y que le puedan ayudar a un pastor como consejeros. Y cuando reconocemos eso, tenemos esa posibilidad de que los pastores tengan también, pueden informarse por medio de consejeros que le ayuda a ver que todos somos parte del cuerpo y todos tenemos una parte que hacer. Incluso cuando estamos un cambio en un estatuto, un pastor puede decir, voy a compartir esto con el mundo, con la gente, alguna idea para ordenarla o mejorarla. Ellos pueden. Entonces, cuando vemos eso, el ministerio tiene una responsabilidad de ayudar a que se cumpla la misión de la iglesia también. Entonces, en general vemos un aspecto colectivo que es importante de la iglesia, que no es solamente un hombre, que hacemos cosas de una manera colaborativa, juntos, y llegamos a un consenso. Cuando UNIDA inició, yo recuerdo que esa fue una de las segundas cosas más importantes. La primera fue doctrina verdadera. Y la segunda fue consenso, colaboración. Veamos, conversemos juntos como una familia de Dios y estemos de acuerdo de que esa es la manera que tenemos que seguir tomando decisiones. Y que creo que ese consenso, ese estilo de consenso, eso es una fortaleza de unidad. Y eso asegura de que la gente no sea, que la gente sea escuchada, que todos tenemos una oportunidad de ser escuchados. Entonces tenemos, aquí tenemos un acercamiento bíblico a la estructura. Si vamos a Hechos 15 nuevamente, tenemos aquí un respaldo bíblico del gobierno. Podemos tomar este versículo en particular. También es aplicable. Aquí en Hechos, capítulo 15, si nos vemos, lo vemos el versículo 28. Hechos 15, 28. Aquí es lo que dice el apóstol. Les y vienen juntos y llegaron a un consenso de colaboración. Discutieron esto y finalmente llegaron a una decisión en tema de la circuncisión. Y al final de este capítulo, el versículo 28, aquí dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí entonces empieza a nombrar todas estas cosas de la decisión. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dirigidos por el Espíritu Santo, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, el poder de Dios, para completar la misión de Dios. Y vemos que con estos ejemplos de consenso y de colaboración, está respaldado aquí. O sea, colectivamente deciden y llegan a un acuerdo con este tema. Como iglesia tratamos de seguir este modelo. Entonces, cuando pensamos en cómo somos una organización global, estamos alrededor del mundo. Entonces, cuando consideramos eso, tenemos una estructura y tenemos información de todos. Dentro de la iglesia, todos estamos siendo parte. Los pastores no pueden armar sus propias reglas. Tenemos estatutos, tenemos políticas. Está basado en lo que la Escritura dice. Y a medida que hacemos esto, organizacionalmente nos ayuda a completar la misión. Me gusta pensar aquí en 1 Corintios 14, es un ejemplo de esto. Veamos 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Aquí vemos una de las razones por las cuales es importante. Porque algunos podrían decir, ¿por qué tenemos que tener todo este tipo de estructura? ¿Por qué es importante que estamos tan específicamente organizados? ¿Es realmente necesario? ¿No deberíamos tener una congregación aquí, otra, un pastor por allá? Podríamos quizás trabajar juntos entre todos, pero ¿no sería eso suficiente? ¿Por qué este es en específico? Y creo que aquí lo encontremos en 1 Corintios 14, 33, que es lo que dice acá, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De hecho, aquí no dice solamente una vez, lo podemos ver aquí el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hemos elegido esta estructura porque realmente es una estructura organizada, donde podemos ver que la autoridad se comparte y que todo el cuerpo de Cristo está eso en varios niveles. Entonces, para tener esta estructura, eso nos permite completar y llevar a cabo la misión de la iglesia, de predicar el evangelio y de preparar discípulos en todo el mundo. Y cuidarlos. Entonces estamos preocupados en esa misión. Una revista, o una página web, o iniciativas locales. Mateo 28 es lo que dice. Predicar el evangelio a todo el mundo y bautizar a los que Dios está llamando. Y eso es el objetivo final de todo esto. No tiene que ir solamente con la organización. Es para asegurar de que estamos completando esa misión y juntos compartimos el liderazgo, Tenemos diversidad de roles en la iglesia y pueden contribuir a esa unidad. Si lo hacemos de las cosas dice que debemos hacer, vamos a tener crecimiento. Si vemos estos puntos, porque hay una expectación de que cuando uno predica el evangelio, deberían haber discípulos. Entonces, esta organización creo que es bastante buena y la mejor para llevar a cabo. Y nos ayuda para mantener la doctrina, mantener principios bíblicos que Dios nos ha dado, que podemos mantenernos ahí, compartir el liderazgo y las responsabilidades, y también servirnos unos a otros mejor, predicar el evangelio y vivir ese evangelio. Haciendo estas cosas, con esta estructura organizacional, nos podría ayudar mejor y bastante bien a llevar a cabo las responsabilidades que Dios nos ha dicho. Bueno, ahora tenemos preguntas y respuestas. Sí. Si alguna pregunta que venga de todo esto que hemos conversado, pueden tomarse, pueden hacer las preguntas respectivas de la estructura y podemos hablar de eso también. Okay.